Estoy sintiendo tu perfume embriagador y tus palabras susurrar a media voz. Y soy feliz al comprender que está llamando a mi puerta el amor. Por eso hoy mi mundo es amanecer de un nuevo sol. Intensamente estoy viviendo la emoción que ha desbordado el volcán de tu ilusión. Y al escuchar tu corazón entre mis brazos lo he fundido con mi amor.
Mitiquísima melodía para empezar la edición de esta tarde de sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes.
Joder, he acertado que estabas en el micro 3 y eso que no hemos probado.
¿Y se me oye bien?
Sí, se te oye perfectamente. Ya que esta intro del programa te la debía desde hace programas, por favor, cuéntale a la gente qué es lo que hemos estado escuchando para empezar.
Sí, bueno, muy brevemente, porque hoy vamos a contrarreloj. Este es el tema de Moncho, del Padrino.
Exacto, versión de Moncho.
Y lo que pasa es que aquí en Contrabanda pues hay mogollón de discos así de antiguos singles de estos años 70, y un día lo encuentro y yo, como bien sabe Jordi, soy muy monchero. En el mundo del bolero estamos los moncheros, en que decimos que Moncho es lo más del bolero, y es verdad, un gitano catalán. Y luego están los que creen que son Lucho Gatica, los sudamericanos muy melosos, los Panchos, Eddie Gorme, Olga Guillot. No, Moncho es el rey del bolero, y Moncho, dato friki, cantando la versión del Padrino, y había que escucharla.
Discazo. Con pedazo de sampleos para pillar también.
Simplemente, Moncho forever, y ya podemos empezar.
Muy bien. Hoy en sinaudiencia.com, como es habitual, tenemos las pilas cargadísimas de material, también de energía, y por si fuera poco, pues también tenemos el añadido extra de Fernando, que pues nos va también a traer cuestiones que traiga para el programa de hoy. En esencia, hoy tenemos cosas que hemos visto, tenemos noticias, tenemos algún que otro evento también, que tiene que ver más que nada con las radios libres, más que solamente con Sin Audiencia, pero todo esto lo vamos a empezar ya, porque es que además vamos de culísimo de tiempo.
Pues rápidamente, como siempre, hemos de agradecer la gente nueva que entra por primera vez en el libro de visitas. Esto es ya una costumbre. Tenemos a Jandro Revert, que bueno, nos dice: no se había escuchado hasta hace un par de semanas, y he de decir que acabo de encontrar el podcast, el Ultimate Podcast. No, en serio, creo que tenemos gustos y opiniones muy parecidas en cuanto al cine del que habláis, y eso me hace sentir en cierto modo entendido. Jeje, seguid adelante, por favor. Bueno, pues un saludo a Jandro. Y hemos tenido muchas cositas, recomendaciones sobre esa versión extendida de Alien 3 por parte de Iván y Jinete Fantasma. Hemos tenido que agradecerle a Bayo por un ofrecimiento que ha tenido sobre que se acerca el invierno, pero hablaremos de eso la semana que viene ya, una vez todo esté ordenado para poder hablar de ello.
Exacto, gracias Bayo, de nuevo.
Muchas gracias.
Gracias por parte de los dos.
Y también recomendaciones de Polaco sobre aquel corto que puso ya hace unos meses, no sé si os acordáis, un corto amateur sobre Mortal Kombat.
Bastante guapo.
Y que al final parece que va a lograr su objetivo de hacer película con... Sí, con la Warner, creo que era.
O serie web, no recuerdo ahora.
Bueno, ahora va a ser una serie de 9 capítulos para, como preámbulo a una película, por lo que parece. He colgado los links. En fin, muchas cosas interesantes, como siempre, en el libro de visitas. Unai se ha pasado también por allí. También ha estado Orlac. Bueno, sabéis que tenéis que entrar y poner muchas cositas, porque siempre se dicen cosas muy interesantes. También se ha pasado, aprovechando que está Fernando aquí, sus vendidas de moto y comparar, poner a Steven Seagal, por ejemplo, por encima de David Fincher y cositas de esas que,
bueno,
hay sin audiencia.
Son gustos personales, tío.
Cuanto menos un poco agusarán, ¿no? Como decimos aquí. Pero bueno, son
opiniones. Es lo que tiene, Fernando, es lo que tiene.
Steven Seagal, tío, es...
No, 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 si es que...
Es que es muy grande.
Cuando uno tiene pasión por algo o por alguien, es que la cosa tiene que ir por donde tiene que ir y ya
pero
está.
Pero yo voy aconsejando... vale, no.
¿No vas a aconsejar de primeras?
Sí, que hay que verlas. O sea, por ejemplo, yo voy aconsejando aquí películas de Van Damme. Nadie las ve. Tú, al menos, el otro día te recomendé Rutger Hauer. La viste.
Fue un error.
No, el castillo estaba guapo, ¿eh?
Ah, por favor, o sea, yo 30 millones la RAI, de verdad, ¿eh? 30 millones de euros a la basura directamente. Bueno, a ellos a lo mejor, a nivel de imagen nacional para tener su Braveheart, pues les parece muy bien que echaron a los alemanes del norte de Italia y tenían que reflejarlo de alguna manera.
¿Alguien ha visto The Eagle Pat, la que dije del Van Damme? Impresionante, nadie la ha visto todavía, ¿no?
No, todavía no.
Hoy ¿la ha visto, tío?
No ha habido cojones.
No ha habido cojones, hay que verla.
Somos gente floja comparados contigo.
Bueno, tengo que recomendar la de... Bueno, ¿os acordáis que os recomendé la de Rare Sport? La de A Christmas Tale, ¿no la habéis visto?
Sí, Rare Sport,
la,
sí.
Esta, la tenéis en el punto de mira, porque os vuelvo a repetir.
Sí, yo la tengo en lista de descargas.
Es que es una escena que es muy original, tío, ¿no? ¿Ves? Es una película que no quiero contar nada de ella. Es muy, muy, pero... muy original. Bueno, yo he estado viendo, ya os te dije, estoy muy enganchado con Héroes, tercera temporada, cosa que a ti no sé por qué no te gusta, pero me
porque,
está gustando
yo
mucho.
Yo creo que ya es claramente el declive de Héroes y...
Yo creo que es el auge. Yo creo, en serio.
A mí ya todo el tema de la feria y esos... esa especie... Me recuerda tanto ya a esos mutantes y esa facción de Xavier y esa facción de Magneto.
Vale.
Que sabes por dónde voy, ¿no?
Sí, pero lo malo es que habéis tardado 3 temporadas en daros cuenta de eso cuando desde el principio estaba tan muy presente, bajo mi opinión.
No, porque Sylar era el villano que va por su cuenta. Y además,
sí, un poco independiente, ¿no?
Independiente, individualista.
Ah, no, ahora está con Primatech.
Aparte que haya una corporación y todo esto vaya más allá con el gobierno por en medio y tal, bueno, puede tener sus cositas, ¿no? Pero lo que está claro es que Sylar era un villano individual y había un grupo de héroes que intentaban combatirlo o simplemente sobrevivirle. Pero en esta tercera temporada todo se enmarrana mucho. A mí, bueno, no sé, no me acaba de convencer en absoluto.
Al loro con los dos pepinos que vengo a decir. Titanic 2. La he visto.
Toma ya.
Impresionante. No es de la New Image, ¿eh? Es de Asylum. Asylum, ¿os acordáis?
Bueno, porque New Image estaba haciendo Furia Ciega. No, que no. Furia Ciega sí es de la New Image.
Vale, no, es que New Image y Millennium al loro. Son dos, sobre todo Millennium es una compañía a tener en cuenta, ¿eh? Pero New Image es más cutre. De Asylum ahora ha hecho Titanic 2 con el Bruce Anderson, creo que es el Bruce Davison, es en X-Men, el de pelo blanco, el senador, uno de los senadores de... Bueno, pues
el que era el padre del ángel.
Sí. En Titanic 2. Impresionante. Decorados, impresionante, superando al hundimiento de James Cameron, la piña que se pega a este Titanic.
Pero entonces, a ver, por centrarnos un poco, es que a mí me has dejado un poco despistado. O sea, en Titanic 1 todos sabemos cómo acaba.
No, Titanic 2 hace una réplica.
Hacen un nuevo Titanic.
Como una conmemoración.
Vale. Unos años después y tal.
Sí, no, en la época actual, conmemoración. De que van a recordar esto. Y se la pega otra vez.
Claro, claro, es que, joder.
En la cena de
no habría película.
Dicen, capitán, que falta hielo.
Pero aparte va acompañada con helicópteros y tal y cual, que van siguiendo todo el evento y tal y cual. Impresionante la piña.
¿Vuelve a ser un iceberg?
Sí, sí.
No es otra cosa, un platillo volante estrellado en el mar.
Es el mismo iceberg que le dio al Titanic en 1906. Está dando la vuelta al mundo.
Ah, qué cabrón.
Y vuelve a coincidir.
Y como es grandísimo, pues no se ha derretido por el camino.
80 años en dar la vuelta al mundo y coincide con el Titanic, con el nuevo.
Hay que ser, pero muy cenizo.
Sí, sí.
No sería el nieto del capitán del barco original.
No. Aparte.
Buenos guionistas, ahí.
La piña es brutal. Es catástrofe pura y dura.
¿Me dejas abrir un paréntesis?
Sí, sí.
Señores oyentes, está hablando la persona que puso Ruslan por encima de Promesas del Este. Cierro paréntesis.
Y sí, lo diré. Bueno, quiero decir, máxima tensión, litros de agua, se han dejado una de pasta en agua que te cagas.
Han tenido que grabar en un pantano, ¿no?
La piña es impresionante, ¿eh? No, la piña... Es que como en Shark Attack, reconoce que aquella escena es brutal, pues aquí la piña es brutal. O sea, tengo que decir que se la han currado. Sobre todo el partimiento del buque en gore a punta pala. Pero porque hay, al pegarse la piña y al abrirse en dos, hay uno que le cae como una estantería y le revienta la cabeza. La peña,
amputaciones,
cierran, amputaciones, bebés muertos, de todo. O sea, es brutal. O sea, la Asylum se la ha currado. Es muy gore la película. No la aconsejo para la gente que quiera ver una comedia ñoña como la de Cameron. Aquí es una cosa, pues, mucha sangre. O sea, el océano se tiñe de rojo.
Vale, vale.
O sea, es puede ser el subtítulo.
Sí. Es la versión.
Titanic 2, el océano se tiñe de rojo.
Y la otra que he visto de Asylum, que la estaba esperando como hago año, Mega Piraña. Mega Piraña.
Esa estaba ya no, muy
esa
anunciada.
Es brutal porque hay un código genético.
Lo que pasa es que ahora a Asylum se le han puesto difícil porque la piraña de Asia ya es tan gamberra y tan desfasada y tan brutal.
No vas a entender esto. Esto es pirañas que se vuelven gigantes, saltan del agua y se comen edificios.
Hostia.
Mega Piraña, su propio nombre
o
lo
sea,
dice.
Es así la película. Y hay un plano que es aéreo, que se ve en plan como Tokio, que van rompiendo, se van quemando refinerías y van saltando pirañas y se van comiendo edificios. Y se van comiendo autopistas y barcos.
¿Y todo esto se ve muy CGI o qué? O se ve.
Bueno, evidentemente se debe ver CGI porque no me imagino una piraña. A menos que hagas una piraña, la tienes contra una maqueta, no tienes difícil, ¿no?
Para no, pero
igual está currado la textura y eso, yo qué sé.
Yo, simplemente, ya por la osadía. La sodia y la locura de
sí,
ese
sí,
guión,
sí,
creo
claro.
Que merece ver la película.
Merece la pena comentarlo merece, aquí. Bueno, sí, sí, ver, sí, por supuesto.
No estamos hablando de pirañas pequeñitas. Es que tú no sabes los saltos que pegan. O sea, salen de la papel y los saltos
oye,
que se comen.
Vamos a sentar bases.
Cruzan un barrio.
En el sentido de que las pirañas son de agua dulce, por lo tanto pueden ir por los ríos, pueden ir por todas las derivaciones de
sí.
O conducciones de agua dulce.
Pueden llegar a sitios muy lejos.
Por las alcantarillas.
En el continente.
¿No? Entonces,
sí, sí,
bueno, pues no. Que coman edificios es colateral, ¿no?
Las escenas de masas, las escenas de masas de cómo corren, porque claro, el Capitol Records de Los Ángeles se lo comen, llegan, o sea, se lo comen todo, o sea, un tráiler, hay una que coge un tráiler y lo arrastra, está muy currado la película, entonces por un código genético que infla las pirañas, pues se vuelven gigantes, y no y se llama Mega Piraña, pero no es una, es que es un mogollón.
Son una bandada.
Mega Pirañas, no sé por qué, pero también tener que ayudar, no, hay una escena que, ya os digo, plano aéreo, y bum, bum, van saltando y se van comiendo una ciudad. Pero todos se van comiendo. El
rollo Pac-Man ahí.
El protagonista es una visils con la típica tía buena, que es la doctora de que está en la compañía, de que crean esta piraña. La última escena, que es un submarino nuclear, que va por ellas. Y, ¿qué coño? Se papea el submarino nuclear.
Acabas de contar al final la película en tu línea ya, directamente.
No, porque hay una escena muy buena al final.
Todavía falta un poco más.
Que te da a entender que va a haber Mega Piraña 2. Esto por un lado. Luego he visto.
Una pregunta tonta ya, porque una
es
película.
Que me estoy
así,
dedicando a esto. Ahora, a ver, películas de estas.
¿Qué necesidad tiene una piraña, por grande que sea, de comerse el cemento?
Porque hay gente dentro. Ellas tienen unas feromonas que quieren humanos y les da igual, se comen el edificio entero.
Claro.
O sea, es como si te comes una pipa que luego tiras la cáscara.
Se comen el encofrado.
Y son tan grandes que comer humanos sueltos pues no les va bien, porque
bueno,
no los cazarían apenas.
Al loro también lo he visto. Estoy viendo también las últimas producciones de Roger Corman. Es que soy muy frico, yo sé. Soy.
Dale, dale.
Eric Roberts en El tiburón octopus.
¿El tiburón octopus?
¿Tiburón
octopus
pulpo?
Shark octopus, la he visto también.
Yeah.
Está súper entretenida. Es un tiburón que es muy fuerte porque es gigante, se llama A-16, es un arma militar, entonces tiene una arandela de metal con un conmutador que entonces el Eric Roberts, que es el doctor, le va diciendo todo lo que tiene que hacer, ataca aquí, ataca allá, como pruebas de madera, entonces el militar, que es malo, dice, no, tenemos que hacer que mate a alguien de verdad, para ver si responde, y el Eric Roberts dice, mi invento hace de todo, la hija tiene el dilema moral y tal y cual, y los típicos pringados los mata, pero...
Y bueno, pero es un tiburón, pero tiene...
Sí,
¿qué viene lo de octopus?
Porque al final es pulpo.
Ah, vale. O sea,
mitad tiburón y le salen tentáculos.
O sea, directamente han hecho un híbrido.
Sí, un híbrido.
Un híbrido genético.
Pero
también.
El hecho de que con la lancha de esto se le rompe la arandela. Y se le rompe el computador.
Se descontrola.
Se descontrola. Y ya, pues tienen que llamar al típico esto.
Al cazador.
Se mete en un parque por aventura y lía la de Dios. Con los tentáculos va matando gente y tal y cual.
¿Y este qué tamaño tiene?
Este es gigante también.
También
es gigante.
Sí.
A saco. Total, ya puestos,
pero
tío.
Es que está
súper
entretenida. Y luego he visto... También de Roger Corman, Super Croc contra Dino Croc. El Super Cocodrilo contra el dinosaurio cocodrilo. Brutal. Es un mega caimán contra un tiranosaurio Rex, que también se escapa. Hace un típico. Es que esto es la misma derivación. Proyecto militar, que crea un tiranosaurio Rex. Entonces también hay un gran caimán que ha comido unas burbujas que le hacen contaminante y se lía la cosa.
Bueno, ahora nuestra audiencia está flipando en colores. Entonces, de toda esta purria que acabas de contar. ¿Qué recomiendas como entretenido, como más entretenido?
Todas.
Y más visionable.
Todas. Todas son mega espectaculares.
¿Porque no piensas que son todas muy clónicas entre sí o no?
No, porque son muy entretenidas. Aparte, son de hora y veinte.
Cada una en su estilo, además.
No, hora y veinte.
Rápido, o sea, consumo y digestión.
Es recordar películas de los 80, de cuando salían todo esto, y es... ¿Cómo te diría? Es un viajar en el tiempo. Vale, es CGI, no son maquetas. Uh-huh. En su momento son... Hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Pues ahora la gente no pide maquetas, pide CGI barato. Pues ¿por qué no? Son películas de hora y 25 con viejas glorias o de serie B, y que te lo pasas de puta madre. Y te ríes mogollón.
O sea, bueno, ya está.
Yo las recomiendo. O sea, ole Asylum, ole Nui Mas, ole Roger Corman otra vez, con la New Horizons. Tenía la Concord, uh-huh, con la New Horizons. De puta madre, carne de videoclub, carne de mule, tío. A pasártelo de puta madre. Es que están geniales, tío.
Ahí queda, entretenimiento máximo.
Oye, para ver un remake de cualquier serie de los 70 americano, cualquier, y que luego sea un mierdón del 15.
Pues, sí, o esas cosas que te tienes tú pendientes de, bueno, sí, de comentar que has visto en sala grande últimamente, y esas cosas que también tela, pero bueno.
Tiene delito, sí.
De series, decirte, recomiendo sobre todo a Jordi, la nueva serie de 7 episodios de Ray Liotta, se llama Smith, de acción pura y dura, en plan, en hard-boiled, impresionante. Y un nuevo superhéroe de la HBO, The Cape, con la Mea Subari, también he visto dos episodios.
Usted, esa no la tenía controlada yo.
Ah, ¿ves? Esa es brutal. Todo tuyo.
Rápidamente, hemos de comentar que ha fallecido Sidney Lumet a la edad de 86 años.
Hijo.
Bueno, director y guionista, le llamaron el director del cine social, ¿no? De alguna manera. Y curiosamente, solo consiguió en toda su carrera un Oscar honorífico, porque estuvo nominado 5 veces y no se lo dieron ninguna. Entonces, bueno, películas la que todo el mundo recuerda por ser un clásico y uno de los primeros clásicos de juicios es la de 12 hombres sin piedad. Y a partir de ahí, pues tiene una carrera con muchísimas películas. Recordábamos antes, haciendo un poquito aquí de tertulia antes de empezar el programa, la del prestamista del año 64 con Rod Steiger.
Uh-huh.
Luego tiene películas como La Colina, Supergolpe en Manhattan con
Sean Connery,
Perversión en las aulas. Luego tiene Serpico, Tarde de perros, en la época esta con Al Pacino. Película que tú dices que has revisado y que se te hizo pesada.
Muy, muy pesada, muy pesada, las dos.
Luego también fue un bombazo en su día la de Network, Un mundo implacable, porque daba una visión del periodismo distinta, pero también a ti es una película que te aburrió mogollón.
Nunca la acabo de ver.
Y luego también tenemos películas entretenidas, adaptación de Agatha Christie con ese asesinato en el Orient Express, película que se iba muy bien y que estaba muy entretenida. Y una película un tanto olvidada que dicen que en su época fue una película tachada de violenta, que fue La Ofensa, del año 72.
A mí esa película me gustó, es un thriller psicológico, es con Sean Connery y Trevor Howard. O sea, todo gira en torno a una niña violada y es el falso culpable, quién es y tal. Está muy bien la película, a mí me gustó mucho.
Y luego, aparte de otras películas que tuvo luego sobre juicios, volvió a tema juicios, como Veredicto Final o La Noche Cae Sobre Manhattan, tenemos las últimas películas, algunas de las cuales son tus favoritas de su filmografía, como El Príncipe de la Ciudad.
Esta es de los 70, sí.
Esta es del año 81.
Sí, esos dos.
Y luego ya las dos últimas que hizo, que fueron la de...
Declararme culpable.
Declararme culpable, que es con el Vin Diesel de
está
protagonista,
graciosa,
que además
está graciosa,
dicen película, que ahí Vin Diesel parecía un actor, entre comillas.
Y está muy graciosa la película, a mí me divirtió.
Y llegó a dirigir en 2007, su última película es la de Antes que el diablo sepa que has muerto.
Está muy guapa, ¿la has visto tú?
Sí, me la recomendaste tú.
Está muy guapa,
¿eh? Y hablamos de ella en el programa.
Y Marisa Tomei, espectacular, ¿eh? Madre mía, nene, qué buena está, tío. Gana con el tiempo, ¿eh? Como sean con ella, ¿eh?
Madura.
Sí, está muy bien la tía esa.
En fin, pues nada, hoy vamos de culo con el tiempo. Un recuerdo rápido para Sidney Lumet.
Sí.
¿Y tú querías comentar algo, Javi?
No, con tu comentario me considero representado.
Rápidamente pasamos a estrenos. Esta semana, sí, de temática sin audiencera, podemos destacar dos que no hemos visto y una que, por desgracia, he visto. Las dos que no hemos visto, una es Carlos. Es una película que cuenta la historia de Ilic Ramírez Sánchez, el terrorista Carlos, también conocido como El Chacal.
Y hay una de Alfonso Arau, Carlos el terrorista,
sí,
¿eh?
Sí, sí, señor. Esta versión anterior. Esta está dirigida por Olivier Assayas.
Francés.
Sí, señor. Y explica la vida entre el año 74, donde empezó su carrera en Londres, con el intento de asesinato a un magnate judío, hasta el año 1994, donde lo arrestaron en Jartum. Entonces, bueno, pues...
La historia de este hombre es una bicoca para hacer pelis y series. Y
caza al terrorista, chacal.
Pero me refiero a que es que como personaje real y contemporáneo, o sea, hay pocos tíos que de que tengan ese currículum que tiene este tío, ¿no? En cuestiones de estar metido en chanchullos, en asaltos, en cuestiones violentas, en armar y desarmar guerrillas y intervenir en política exterior a modo individual, entre comillas, que eso no, vamos, poca gente. Yo al respecto de Carlos quería comentar que este proyecto de Olivier Assayas es realmente una TV movie de 3 entregas.
Como Merlin, ¿eh?
Que sí, exactamente, un poco es el caso parecido al de Merlin. Realmente son 330 minutos que luego han sido reducidos a unos 160 o 180 según el país donde se ha estrenado para hacerlo en salas grandes. Pero quien esté interesado en el biopic al completo y en el personaje en sí,
se puede encontrar la serie de televisión.
Exacto, ¿no? Que busque, que la serie se proyectó el año pasado en algunos canales de pago en Francia. O sea, que lo sepáis.
Segundo estreno, Código Fuente, de Duncan uh-huh. Jones.
Joder.
Creo que, no sé si la comentamos aquí de pasada por el tema, porque me suena mucho el tema, que sí. Hablan un poco, cambia el pasado, salva el futuro.
La marmota otra vez.
Sí, es el Jake Gyllenhaal, que está en un proyecto.
Qué poco
en
me
que,
gusta este tío.
En que le, bueno, sí, tiene el rollo Brokeback Mountain.
No, y el rollo Prince of Persia, y bueno, mucho no, que no me gusta nada el nene.
Pues resulta
no,
que él
es que no actúa.
Se despierta de pronto en un tren que va a toda velocidad, sin saber cómo ha llegado hasta allí, va al lavabo a refrescarse la cara y ve que no es él mismo. Y entonces, bueno, pues llega al final del trayecto ese tren porque parece ser que hay un atentado terrorista y él explota. Y cuando explota, despierta en su verdadero ser.
Ajá.
Entonces está formando parte de un experimento en que han logrado introducirle en la memoria o, digamos, el cerebro de una persona que uh-huh. está viviendo otro acontecimiento y a partir de ahí intentar evitar ese acontecimiento. Uh-huh.
Con un proyecto militar de por medio
ahí
que
está.
Trata de alterar las líneas temporales, ¿no? Por resumirlo mucho y con pocas palabras. Sería,
entonces, eso le va a dar periodos de 8 minutos para uh-huh. incorporarse al cerebro de esa otra persona, intentar descubrir quién va a poner la bomba en ese tren antes de que pase. Entonces, bueno, esto es la sinopsis básica, es lo que se cuenta los 5 primeros minutos de película. Tampoco desvelamos gran cosa.
Esperemos que haya más, aparte de eso, en la película.
Tenemos ese código fuente.
De hecho, a mí lo que me sorprende es que este argumento un tanto ya un poco sobado, como muy bien dice Fernando, por otras películas y tal, haya caído en manos de quien ha caído. De que Duncan Jones, al fin y al cabo, pues debutó con Moon y cosechó muy buenas críticas por ahí. Y ahora digamos que... Que igual este proyecto pues es igual un poco más comercialillo.
Nada, tío, nada, ¿eh?
No, pero Fernando, yo hablo de que el tipo antes hizo una cosa, entre comillas, original, independientemente de que te agrade más o menos. Sí, hombre, un poquito sí.
Esa Atmósfera Cero con 2001 es una barrecha de 3 o 4 películas mezcladas.
Pero,
toda.
A ver, yo, esta es más todavía.
Esa Atmósfera Cero, tío.
Esta es más todavía. Si la otra era esta,
pero
no te digo nada.
Reconoce que el final de Moon es que es clavado Atmósfera Cero contando que vienen los asesinos a buscarlo de la compañía. Es que esa atmósfera. Aparte, él lo reconoce.
El toquecillo del final es
él lo reconoce. Él dijo: soy un gran amante de Atmósfera Cero.
Ya.
Bueno, pero es tiene que... muchas influencias. Pero es una película de ciencia ficción pura y dura, como los años 70, que no se hacía una película así hace mucho tiempo.
Son naves misteriosas.
Bueno, pero está bien. Es una película que está bien. Es una película de debut. Y yo creo que le ha hecho daño todo el gafapastismo que se ha sumado a encumbrarle de alguna manera por ser el hijo de quien es. Ese tufo a gafapasta que ha cogido la película.
Gracias al pepino que yo he visto.
Yo, Moon, viéndola sin pretensiones y el día en su tiempo que la vi en Sitges, a mí me pareció una buena película.
Ahora yo te voy a decir el pepino que yo he visto.
Espera un momento que yo tengo que decir una cosa más de esta de Código Fuente. Al hilo de la historia copiada y que está un poco sobada y manida, el guionista de la película es un tal Ben Ripley, que hasta ahora es un tipo conocido por haber hecho los guiones de Especies 3 y Especies 4, estrenadas directamente a vídeo. Yo no entiendo cómo un tío mediático como Duncan Jones, una peli de presupuesto como esta, ha enviado a este guionista, en fin. Preguntas que a veces no tienen respuesta hasta que no ves la película. ¿Qué habías visto, Fernando? Dime.
He visto la segunda parte de Un Chihuahua en Beverly Hills.
Hostia.
No, tío.
Ahí. Un inciso, por favor. No pegues golpes en la mesa que se meten por el micro y a la peña le petan las orejas.
Yo siempre lo diré. Un Chihuahua en Beverly Hills, la primera, a mí será el rollo de perritos lo que tú quieras, pero es súper entretenida. Es un huida a medianoche canino. Es la Chihuahua con el pastor alemán.
Hostia, pero el tamaño ahí es un poco incompatible.
No,
creo,
porque...
Pero se quieren realmente, ¿no?
No, y eso... no, son, es una Buddy Movies, o sea, vale, la primera, o sea... que tienen que recorrer de América a México por una movida de drogas.
Es, vale, vale.
Y se van encontrando, le ayuda a la ardilla, todo y todo. Con la Jamie Lee Curtis, que fue un pepinazo, o sea, la película fue un pepinazo de la Walt Disney, ya reventó. Pues ahora salió un Chihuahua en Beverly Hills 2, que toda la acción y la adrenalina se multiplica por dos. Y es más entretenida que la esto. Y ahora tienen que ir otra vez a rescatar a otro. Y ahora es con la ayuda de una tortuga y una mosca.
¿Y dónde? ¿Pero tienen que volver a México otra vez? ¿O qué?
Claro, porque ahora hay otra movida.
Que está en una perra mexicana, no, y lo tienen
está,
que
está por el medio la CIA y, el FBI.
Ah, sí.
Y ellos tienen que desvelar. Pero, Jordi, lo siento.
Oye, pero aquí una cosa, Fernando, que es que yo soy un poco...
me molan mucho estas
películas. Novato en estas películas. ¿Aquí los animales hablan o...?
A mí siempre me han gustado las películas que los animales no hablen.
Vale, aquí hablan.
Bueno, aquí hablan, pero está, pero compagina muy bien con la historia.
O sea, me refiero a que la mosca y la tortuga hablan también.
También, con voces, Will Ferrell, bueno, es típico, ya sabes.
Vale,
que
vale.
A mí películas de perros, siempre que no hablen, que piensen. Pero bueno, las veo. Pero estas sí, me mola. Por ejemplo, a mí como Perros y Gatos no las soporto. Es una película que no me mola nada. Con todo esto que va en plan Transformers y tal y cual.
No te puedo ayudar.
No puedo con ella. Y la segunda parte ya ni la he visto. Pero Bingo, por ejemplo, perrito Bingo. Pues sí, Spot, el perrito Spot también. Mi perrito Skip. Esa ya es una buena película. Y no hablan. Pero esta, vale, por ejemplo, recomiendo un Chihuahua en Beverly Hills. Cameo de Paris Hilton y bueno. Está muy bien.
Bueno, pues de una gran película como un Chihuahua en Beverly Hills 2, pasamos a otra grandísima película que se estrenó esta semana también, que es Caperucita Roja.
¿Y que esta es la que has visto, pues? ¿O qué?
Esta es la que he visto, vale. Y entonces bueno, por eso digo grandísima película.
Vale, vale, bueno, pues...
Apreciese el tono irónico, ¿eh?
Coméntanos qué edad de si esta Caperucita Roja, esta nueva versión del clásico, bueno, pues, infantil.
Aquí tenemos una vuelta de tuerca más al cuento de Caperucita Roja. Aquí David Johnson, que es el guionista, que por cierto es el mismo guionista de La Huérfana.
Gran película, ¿eh?
Pues toda la idea que pudiera tener de darle una vuelta de tuerca a la historia para sacar todo el lado perverso de Caperucita Roja se queda en la intención.
Claro, porque la estética está ahí en las fotos de,
sí,
y en el cartel.
Queda en la intención, y, bueno. Se queda en la intención sencillamente porque la directora es Catherine Hardwicke. ¿Qué pasa con esta mujer? Pues que es la directora de Crepúsculo.
La Natividad.
Entonces se le debe haber pegado algo de la escritora mormona. Y entonces toda la mala leche que pueda tener David Johnson se la pule y se la lima.
Ya.
Y entonces nos quedamos en las buenas intenciones. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, aparte de un reparto con la Amanda Seyfried, que si alguien no se acuerda, creo que era la hija en Mamma Mía de la...
¡Buf!
Sí. De la Meryl Streep. Pues tenemos por allí al Gary Oldman, a la Julie Christie o a la Virginia Madsen, haciendo papeles variados. Y entonces yo la película lo que me impresionó es al principio, porque la película empieza con una cámara aérea enfocando un paraje natural. Yo no sé dónde la han filmado, pero los parajes naturales, las cascadas, los bosques y tal, son acojonantes. Porque además son planos muy abiertos y no se ve atisbo de civilización por ningún lado. Y entonces, como colofón, llega al final de un bosque de abetos hiperdenso y te encuentras en una aldea muy bien hecha, una aldea típica de la Alta Edad Media, con todas las casas apelotonadas, pueblo cerradito, redondito, tipo Asterix, con todos los techos de las casas de paja y tal. Y te mete muy bien el ambiente de cuento, en el diseño de producción, en este sentido han acertado muchísimo y realmente te engatusa, ¿no? Empieza enseguida con una historia de unos niños, la niña que es la Caperucita con un rollo un poco insano de degollar conejitos para hacerse botas de pieles y cosas así. Y entonces enseguida crece y, bueno, pues la historia de amor se mete enseguida. Es una historia de amor que, bueno, está puesta ahí porque en el fondo explica la historia. Y para ver un poco lo que pasa, es un pueblecito que hace 20 años, que a pesar de tener un lobo, no vamos a decir hombre lobo porque de momento es un lobo, que acecha al pueblo, cada luna llena hacen un sacrificio dejando un cabritillo, un cerdo o lo que sea, para que el lobo no se coma a nadie del pueblo. Esto los últimos 20 años les ha funcionado, pero de pronto la hermana de la protagonista es hallada muerta por culpa del lobo. El pueblo decide ir a cazar a este lobo, a pesar de las advertencias del cura del pueblo, que dice que el padre Salomón, que parece ser un personaje muy importante, llegará al día siguiente al pueblo y quizá no apruebe que se vaya a la caza del lobo. Ellos lo ignoran, se van a la cueva del lobo y fallece otra persona del pueblo, está una de las personas más importantes intentando cazar a este lobo, pero cazan a un lobo, un gran lobo gris, le cortan la cabeza, la ponen en una pica y se ponen a celebrar que han cazado al lobo.
Ya.
Aparece el padre Salomón, que es el Gary Oldman, y entonces, pues, cuando aparece en el pueblo y ve el lobo gris, dice, no os dais cuenta contra lo que estáis luchando. Lo que estáis luchando es un licántropo y eso es un lobo. El licántropo, cuando lo matáis, recupera su forma humana. Y entonces les cuenta una historia, que no voy a desvelar ahora porque es una de las partes en que Gary Oldman se lo curra y tal, uh-huh. Y explica que él, aparte de respaldar a la iglesia en la lucha contra las criaturas malignas, está cumpliendo una venganza. Y a partir de ahí les dice que se dejen de celebraciones porque ellos lo que buscan realmente es un licántropo y que lo más posible es que el licántropo viva entre ellos y sea una persona del pueblo. A partir de aquí empieza una trama detectivesca en que el guión juega mucho con el espectador a darle pistas por aquí y por allí para que él intente deducir quién es el hombre lobo, poniendo pistas falsas y dando señuelos hasta que desarrolla toda la historia. Pero, y aquí viene el pero, porque igual diréis, hostia, Jordi, lo estás contando muy interesante, la película parece que tiene su aquel, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, porque la película es muy plana. Todo se queda en intenciones, a pesar de que es un hombre lobo entrando a saco en un pueblo, matando. El Gary Oldman va con una escolta de guerreros nubios negros enormes con espadazas y tal, y él lleva una espada de plata. La sangre es prácticamente anecdótica. No hay gore. No hay mala leche.
No hay violencia.
Hay violencia, pero pasando por encima, de puntillas. Uh-huh. El sexo quiere insinuar y se queda en que cuando una chica ofrece sus servicios sexuales para conseguir un favor y se quita el corpiño, debajo lleva una camiseta y no se ve nada.
En la edad, o sea, es antigua.
Sí, queda todo muy pacato, muy poco sucio, muy poco edad media. O sea, lo comparamos con Black Death, por ejemplo, que la tenemos reciente, y dices, no, o sea, me estáis vendiendo, vale que sea un cuento, pero es todo demasiado crepúsculo.
Ya.
Oscuro
pero limpio.
Exacto. Vamos a, no sé si llamarlo emo, porque a lo mejor queda un poco.
Sí, igual algún emo se cabrea.
Sí, pero tiene un toque.
Oye,
emo.
¿Una tía emo qué es?
Pues estas. Lo que antes eran los siniestros, pues ahora son los emos, una mezcla extraña. No sabría definirlo, pero tampoco me quiero.
Gente melancólica.
No me quiero meter con ninguna tribu urbana porque luego habrá de todo, como en botica, metiendo, ¿no? Porque yo también, cuando me gustaba el heavy, me jodía mucho, se metieran con los heavies por un patrón, ¿no?
Ya.
Entonces, pues por eso no quiero generalizar.
Si además hay rap emo, por ejemplo.
Pues imagínate.
Por decirlo de alguna forma.
Pero bueno, sin entrar en generalizaciones, pues la película tiene un halo que hace que se haga aburrida. Los giros de guión están que te dan en este comedero de comer y en este, y entonces al final te hacen picar y la película se queda en intenciones. Queda una película demasiado suave, demasiado, no sé, yo, es una película que no recomendaría si alguien se la quiere ver por curiosidad. El hombre lobo es muy CGI.
Uh-huh.
Canta un huevo. O sea, han cogido la CGI directamente de Underworld y además canta un huevo en esos bosques y tal, porque cuando se mueve y tal, por mucho que quieran hacer los ataques muy vertiginosos y muy rápidos con giros de cámara acelerados y tal, canta bastante. Y luego Gary Oldman, dices, joder, toda esta parafernalia y vienes aquí con la casulla de color morado que pareces un cardenal, y luego para cazar al licántropo te pones la armadura plateada con la espada de plata bendecida por el Vaticano y tal, y luchando eres una puta mierda, nen. O sea,
está mayor ya para pelear igual o qué.
No, pero
en
es
la
que
película,
no,
digo,
demasiado hombre lobo para pa el Gary Oldman.
Ah, vale,
no
que
sé,
el hombre lobo es muy grande para él.
No, muy rápido, muy previsible.
¿Y los guerreros nubios qué opinan del hombre lobo?
Van palmando.
Van pillando cacho, ¿no?
El hombre lobo, hay un tío con una ballesta todo el rato apuntando a la gente, porque el tío entra acojonando un poco al pueblo.
Uh-huh.
Y intentando por torturas adivinar cosas y tal. Y entonces, bueno, pues tiene su francotirador con ballesta, que luego, frente al hombre lobo, se muestra como un tío absolutamente inoperante. O sea, es que no da una puta flecha en toda la película. De verdad, muy patético.
Vaya.
Nada, o sea, yo no la recomiendo. Si alguien luego la quiere ver ya en DVD o tal, pero no paguéis una entrada de cine por ver esto. Porque
el final
no merece la pena.
El final de la historia tampoco acaba bien y todo. Bueno,
o sea, el
no
final
spoilers,
de la historia es lo más crepúsculo. Y esto es un spoiler porque que os podéis imaginar.
Uh-huh.
¿Eh?
Vale,
o sea,
vale.
La Caperucita con el leñador.
Qué horror. Bueno, con otro da igual, pero rollo Lovin, sí, acabando.
Oye, hasta que porque van a
Mira, lo que has dicho es perfecto, porque pones la palabra Lovin con V o con B y te sirve.
Vale. Joder. Pues ahí queda esa referencia. Ni siquiera Gary Oldman y Virginia Madsen son capaces de salvar esto, vamos.
Nada, Virginia Madsen está ahí para llevarse el taloncito, como Gary Oldman. Pasamos época conocido. De vacas flacas, uh-huh. Y hemos de dar un poco de nombre ilustre a la producción y por eso aparecemos. Pero,
pues qué pena, porque yo pensaba que quizás igual habrían dado una vuelta de tuerca, pero de verdad, o sea...
Yo te digo, yo creo
no
que...
No solo en apariencia.
Que el guionista ha tenido intenciones, uh-huh. Y yo creo que... O la productora o la directora las han amputado.
Ya.
En el sentido de que han eliminado todo atisbo de que sea cine de género con mala leche.
Claro.
Y lo han convertido pues en estas cosas, en un producto de estos para adolescentes, con sentimientos contradictorios y amor y odio a la vida y a las relaciones personales.
Claro, pero es que es lo que hablamos siempre de esta temática. Coño, pues si haces una historia en la que los adolescentes son protagonistas... no evadas el sexo de la historia, porque eso tiene que estar ahí presente, porque todo el motor de la puta, la jodida historia es el sexo, ¿sabes?
O sea, le falta sexo y le falta sangre para ser una película adulta, así de claro.
Vale. Bueno, pues ahí sí, queda esa Caperucita Roja de esta señora que no quiero ni aprenderme su nombre. Vamos. ¿Y este era el tercer estreno de la semana?
Este era el tercer estreno, uh-huh, de la semana.
Bueno, menos mal, porque hay otros que no vamos a comentar, otros tres o cuatro más. Muchas comedias románticas, dramas
melancólicos. Si ella está una película sobre un cantante, fenómeno de internet, que tocó hace poco en Barcelona. No hace falta decir nada más.
Bueno, es uno que podría ser perfectamente el príncipe Geoffrey, ¿no?
Justin Bieber, ¿no?
Ese. Jordi sería el príncipe Geoffrey con esa actitud que tiene en Juego de Tronos. Sí, yo lo veo ahí, podría ser.
Ya estamos extrapolando.
Sí, es que bueno, dejas de quitártelo de la cabeza.
Que Jeffrey es muy cabrón. Igual el Justin Bieber es una bellísima persona.
Es un pedazo de
cabrón. A lo mejor es un cañán, pobre chaval.
Dice que
estamos aquí con. Estamos comparando con un cabrón con todas las
letras. Prejuzgándolo.
¿Eh? Dicen que el pavo en un programa de David Letterman, uno de estos, el pavo rajando contra Obama, rajando contra las crisis estas, los recortes de...
Pero si es canadiense.
Por eso mismo, de la seguridad social en América y tal y cual.
Dicen en South Park que los canadienses y los estadounidenses se pueden nivel, a lo mejor es verdad,
como
¿no?
Como los belgas y... Oye, ¿viste?
Belgas y franceses, ¿no?
¿A que era el Clouseau? Sí, el póster.
Totalmente,
además,
lo pusimos aquí.
El póster en muchas paradas de autobús.
Es el Clouseau, ¿eh? Tenía yo razón, ¿eh?
Fijo.
Bueno, pues yo he estado viendo, así muy rápidamente, aconsejo la última película de Russell Crowe, Los próximos tres días, remake de una película francesa,
uh-huh.
La dirige el Paul Haggis, la película francesa es por él, entonces, él en su mujer, bueno, la acusan de un asesinato y él tiene que sacarla de la cárcel, porque la han metido una perpetua, es un padre de familia que no tiene... Y está muy bien, muy entretenida, gran cameo de Liam Neeson, yo la película, pues me le pasa muy bien. El pestiñazo del... Que es mala, con cojones, Will Ferrell, Mark Wahlberg y los otros dos.
Ya lo dijiste, el otro programa.
Ah, lo dije el otro
sí,
día.
Sí, pues de mal que te sentó. O lo dijiste el otro día o me lo dijiste a mí por teléfono. Hostia, pero
qué mal, tenía unas...
Y te dije yo, Will Ferrell.
Tenía unas ganas de ver esa película. Qué pastelazo, tío, qué pastelazo. Y bueno, lo que te he dicho por teléfono, estoy revisándome todas las películas de Sergio Leone. Ya hablé el otro día por teléfono de Agáchate, Maldito. Y hoy me he visto hasta que llegó su hora. Qué bien me lo he pasado, tío. Vaya pedazo de película.
Yo esa película la tengo ahí en lo
brutal,
más alto, tío.
Brutal.
Solo es nombrarla y ya se me ponen los pelos.
Bueno, ya sabes
ahí.
Que la película, el guion es de Dario Argento y Bertolucci,
uh-huh.
Cuando ellos dos eran estudiantes de cine,
¿no?
Y tal y cual,
uh-huh.
Que luego acabaron todos a la gresca. O sea, Leone dice de que queda muy poco de lo que dijo Argento y Bertolucci en la película. La película, vamos a ver, la película es... Tenía que llamarse Eras una vez en el oeste.
Así es como se llama en inglés. Realmente.
Sí, de hecho sí. Es un AK.
Vale, como Agáchate como... Maldito en América se llamó Agáchate Mamón. O Agáchate Capullo.
Sí, Capullo, creo.
Capullo,
que era,
¿no?
Sí.
La película, bueno, Leone quería para hacer de armónica a Eastwood. Eastwood dijo que no. Es un papel que le pega porque armónica no tiene ningún nombre. O sea,
uh-huh.
Lo que dije de es verdad. Nadie se esperaba que Henry Fonda fuera por una vez el malo de la película.
Muy, malo, muy buen malo.
Que se carga a críos pequeños en aquella época.
O sea, malo malísimo, o sea, malo de la muerte.
La gente se esperaba también el... Por eso en Francia la película triunfó mucho. El Calles del Cinema la puso en un altar, la película, como uno de los mejores muestras que hay de la historia. La verdad que la gente, pues eso es lo que digo, se esperaba un cachondeo como el bueno, el feo y el malo. Y esto es un giro.
Es radical. Muy dura, es durísima.
Es lenta con cojones la película y se agradece mogollón.
Sí.
Como dato anecdótico, muchas anécdotas de la película, uno de los
no
tres...
¿No has dicho que nace de armónica todavía?
James Bronson.
Vale.
Claudia Cardinale, Jason Robards,
uh-huh.
Henry Fonda, Lionel Stander, que es el Lionel Stander es el de la posada, el que va con el puro,
vale.
Que luego hizo con Enzo G. Castellari, gran film del oeste, Tedeum, con Jack Palance, de una familia de piojosos en el oeste.
Ajá.
¿No has visto tú Tedeum?
No, esta no. Tedeum.
De acabado. Castellari.
Vale.
Oh, impresionante. Uno de los primeros, Bobby Strode, que hace un cameo, uno de los primeros...
Bobby Strode, el sargento negro.
El sargento negro y el arquero de los profesionales.
Sí, señor.
Pues hay uno de los primeros que le están haciendo la espera a Charles Bronson, que muere, que se llama Al Mulock. Al Mulock resulta que era un drogadicto enganchado a la heroína. Y durante el rodaje se tiró por un balcón y se suicidó. Y el León le dijo, me cago en la puta, ahora se suicida este cabrón que yo tenía que rodar unas escenas con él. Corre, sacarle la ropa. Míralo. Jack Palance, Tedeum, ¿eh? Impresionante. Gran película, gran póster, ¿eh?
Sí, 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 guapo.
Y entonces, Leone lo que hizo...
¿Quitarle la ropa?
Quitar la ropa, ponérsela a otro y rodar la escena. Que la al Mulock y dejaron el cuerpo ahí muerto. Sí, sí, él se suicidó en el...
En el rodaje.
En el rodaje por problemas con drogas. Sobre la película, la Paramount le pegó un palo a Leone... En el sentido de que está súper recortada la película. La película creo que dura que hizo un montaje inicial de 6 horas. O de 5 horas y media de película.
Hostia.
La película en verdad dura 2 horas 38
sí, minutos. Sí, ya es larga la versión recortada.
Y o está sea que... muy recortada y se nota, ¿eh?
Uh-huh.
Se nota. Sobre todo piensa que a él le gusta mucho los rollos de los flashbacks.
Ajá, que sí, para explicar historia, las cosas.
Sobre todo en Agache del Maldito, el flashback de James Coburn que le traicionan en Irlanda. Como dato muy friki, quien le traiciona en Irlanda, que no habla, es David Warbeck. David Warbeck es un actor que hizo El Más Allá con Lucio Fulci. Los Aventureros del Tesoro Perdido, películas con Anthony M. Dawson, haciendo de Indiana Jones barato.
Uh-huh.
Ya me estoy yendo por la...
Sí, estábamos en Érase una vez el oeste.
¿En qué decir la película? Sobre todo... La música, tío.
La música.
La música.
La música es un personaje tan importante como Henry Fonda, no, tío.
Sobre todo la armónica de Charles Bronson, la música un poco cachonde cuando entra Jason Robards.
También.
Los planos generales cuando ves el pueblo del oeste, súper currado. O sea, cuando Claudio Cardinale va con la música en plan ya muy épica. O sea, es que es brutal. Como la música en Agáchate Maldito.
Primeros planos de getos. Realmente de los que han puesto a León, los que han puesto a León en lo alto de
la calle Robador, el jefe de estación. El jefe de estación es,
o sea, pero qué jetos más difíciles y retorcidos, o sea, y gente con la piñata rota y con la barba sin
pido. Hay una edición especial, dos discos DVD. Estoy brutalmente, por favor, que la saquen en Blu-ray todas.
Todas, pero sobre todo esta.
Porque Érase una vez en América está en Blu-ray ya.
Uh-huh.
La trilogía del Sin Nombre todavía no está. El Bueno, el Feo y el Malo salió una versión extendida con 12 minutos en DVD. Yo creo que ya Agáchate Maldito no está ni en DVD, una versión asquerosa. Espero ya que saquen ya la saquen en Blu-ray. Entonces, adentrándome en... Que ya es muy friki. Adentrándome en el Leone.
Uh-huh.
¿Da tiempo todavía? ¿O
sí, 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 tú sigue, yo te aviso, no te preocupes.
Él odiaba a Enzo Barboni, porque Enzo Barboni hizo es Ebe Klutscher, que fue quien dirigió las de Trinidad. Entonces, uh-huh, Trinidad desbancó en taquilla a Por un puñado de dólares. Por un puñado de dólares estaba el número uno. Y Trinidad desbancó. Y eso, a Leone, que tiene un ego que te cagas,
se picó cacho.
No podía ni ver. Aparte, siempre dijo que la Trinidad era una mierda de Spaghetti Western, que era unas Looney Tunes. En vez de disparos, a puñetazos. Y él no estaba de acuerdo, no.
Uh-huh.
Bueno, esto tiene que ser violento y no pegarse galletazos. Y entonces cogió, dice, como venganza, cogió a su segunda unidad, Tonino Valeri, película que Jordi y yo hemos comentado, y cogió a Henry Fonda y a Terence Hill. Hizo Mi Nombre Es Ninguno.
Vale.
Pero él estaba de fascista. Tú tienes que dirigir así, tienes que dirigir así. O sea,
bueno, de hecho, todo el mundo dice que puso un hombre de paja como director.
Tonino Valeri, que era su segunda unidad.
Y que realmente dirigió él.
No, o sea, Tonino Valeri.
Es una película apócrifa en la filmografía de Leone.
Yo te cuento cómo fue la historia. Tonino Valeri desmereció mucho a Terence Hill porque él quería hacer una película seria.
Uh-huh.
Entonces, se llamó Mi Nombre Es Ninguno porque ninguno es Terence Hill, porque dijo, Leone dijo, ahora como venganza, tú no te vas a llamar Trinidad, te vas a llamar Ninguno.
Ninguno.
Uh-huh. Ninguno. Leone dirigió todas las escenas con Terence Hill. Y Tonino Valeri con Henry Fonda. Que, por cierto, Henry Fonda dijo que de Leone que era un gran director. O sea, Leone se llevaba mal con todo Dios. Pero con Henry Fonda acabó muy, uh-huh, bien. De hecho, James Coburn, Rod Steiger y James Coburn preguntaron a Henry Fonda, oye, ¿cómo te fue con Leone?
Con
pues vamos a dirigir con él. Que luego Rod Steiger acabó a la gresca con Leone haciendo Agáchate Maldito. Y La Venganza, entonces, Mi Nombre es Ninguno, desbancó a Trinidad en taquilla. Luego, más posteriormente, y esa fue La Venganza de Leone. Y Leone entonces cogió a Terence Hill y quiso repetir la fórmula. Y hizo el... Aquí se llamó en España El Genio, un compadre y un pollo. Que verdad se llama El Genio. Con Klaus Kinski, Mio Mio y Patrick McGugan. Que Patrick McGugan es el alcaide de La Fuga de Alcatraz. Hizo una película como, en plan, vamos a repetir Trinidad. Pero tuvo un gran fallo. Cogió como director a Damiano Damiani. Damiano Damiani es el que hizo una película Spaghetti Western que se llama, que a mí me gusta mucho, con Jean-Marie Volonté, Klaus Kinski, que yo soy la revolución. Es una película western, pero de corte social italiano, como las de Francesco Rossi. Uh-huh. O las de Elio Petri en Investigación Ciudadano Libre de Toda Sospecha, en Corrupción de un Comisario, ¿te acuerdas aquellas todas de Martin Balsam, Giuliano Gemma, que siempre habla mucho de ellas, que era... Y quiso hacer una película de western, de cachondeo, pero cogió a un director muy serio, como Damiano Damiani. Y la película, a la puta mierda.
Ya.
Pero esta es la única película en la historia del cine que os voy a contar una anécdota que os vais a cagar. Se rueda la película y la secuestran.
¿A la película?
A la película, la secuestran. Y llaman a la Zafra, que era la... o la, algo así se llama, la productora de El Leone, le dice, si quieres la película, tienes que pagar. Tenéis que pagar. Y había una cosa, una movida de impuestos y tal y cual, y Leone no podía dar la cara. Se hace el pago y la película no se devuelve. Pero Leone dijo, de cada toma había hecho planos descartados. Y es la primera película que hay en la historia del cine que se hizo el montaje con planos descartados. O sea, que si la veis...
Joder. ¿Y cómo, qué tal pinta eso?
Con planos descartados y alternativos. Encaja, tío.
¿Sí?
Bueno, claro, piensa que a lo mejor el actor no le convenció en la toma 1 o la toma 2, pues la tuvo que montar porque...
Dice Leone que fue el montaje más complicado que pudo haber, en la historia, porque todos fueron desechos, planos olvidados, porque la película, no, la original nunca apareció. Y se hizo todo con planos descartados.
¿Y los secuestradores no utilizaron la película para sacarla bien?
No se sabe dónde estaba. La película del genio montada, uh-huh, que se robó, nadie sabe dónde está. O sea, esta es... Joder. Y yo la tengo. O sea,
¿fuiste tú? ¿Quieres decir?
No, yo tengo la película original, que es muy divertida. Ajá. Con Terence Hill. Es, la película es divertida. O sea, la verdad que está dirigida con Damiano Damiani, que no... Que era, tenía que tener un tono más divertido, uh-huh, pero la puedes buscar por ahí. A ver, la portada es muy...
El genio.
Terence Hill pone El Genio. La película... El cartel es muy... Si es el cartel original, es que es un cartel muy trinidad. Y entonces se hizo con... Con todo montaje descartado. Y yo aconsejo a todo el mundo, no sé si tú la hermano te dice, que hasta que llegó su hora, que la vuelvais a ver. Es muy innovadora.
Se puede ver miles de veces esa película.
Y aparte, tío, es muy innovadora. La gente se piensa, hostia, los pistoleros con gabardina los sacó Walter Hill en Forajidos de Leyenda, o en una polla. Ay, perdón.
¿Te refieres a esto más o menos?
Es, el cartel español es más simpático. Pero
vale.
Bueno, ¿sabes? Aquellos todos los... Los pistoleros con gabardina,
guardapolvos
y tal, lo sacó él ya de entrada.
Pero fíjate que el cartel pone ninguno, ¿eh? Terence Hill, sí, es ninguno.
Nobody.
Sí, bueno, es que estas películas, por ejemplo, no, es que...
El título original es Un genio, due compari, un pollo.
Es lo que te dijo, dos compares y un pollo. Uh-huh. Y luego, no, como bien dice Jordi, en América se vendió Ninguno vuelve.
Exacto, es como una segunda parte. Bueno,
de Mi Nombre es Ninguno. Ya. Y luego, Trinidad, siempre lo he dicho, en algunos se llamaba Bambino. Y esta película se vendió El regreso de Bambino.
Vale, vale.
O sea, tal vez cuando ya te intentaba vender, y sobre todo con la película, no tuvo el éxito. La película fue un fracaso. Porque la gente se vendió mucho, fue muy mediático el rollo de que se perdió la película y que estaba hecho todo con planos alternativos. Eso fue muy sonado en su momento por esta película.
Vale, vale.
Pero la película, si la queréis revisar o la queréis ver, está muy divertida. La verdad, está muy bien.
Pero la que sí que recomendamos encarecidamente es Hasta que llegó su hora.
Es que hasta que
es imprescindible, diría yo.
Es muy innovadora. O sea, hoy la he vuelto a ver. Es que es innovadora en todo. Y se le ocurran hasta el mínimo detalle. El paralítico, cómo se cuelga por...
Tiene detalles.
Por el vagón
ahí,
que tiene toda esa red para que él pueda andar.
Y el flashback del Bronson de niño con su padre y...
Porque le va diciendo ¿cuál es tu nombre? Y le va dando nombres de muertos. Uh-huh. Como Mi Nombre es Ninguno. O sea, es brutal, en serio. Como James Coburn en cuando es el terrorista irlandés, tampoco te da mucho de su pasado. Uh-huh. La tradición y tal. Yo creo que todos son continuaciones de una misma. Qué bien me lo he pasado viéndola, tío. Es que es genial esta película.
Con esas pelis que la gozas. Que
La matanza del principio, ya, tan brutal, de los niños pequeños. Hostia, la aconsejo encarecidamente.
Claudia Cardinale, más guapa que nunca. también. O sea, está chapó.
La escena de amor con Henry Fonda, tío. Uh-huh. Tanto de, eres una puta. O sea, es que soy,
sí, porque el tío es el chungo de la película.
Sí,
y...
sí, que tú estabas follando en Nueva Orleans y tú, yo te maté a tu marido y tu marido tiene que saber que tú eres una puta Nueva Orleans. Es que es muy dura.
Muy, muy bueno. O sea, es que puto Henry Fonda tenía que haber hecho más veces de malo, tío. O sea, es que borda el
y aparte,
papel ahí.
Mola la entrada porque no te espera. Es lo que decía todo el mundo se impactaba. O sea, vamos a ver una película de Henry Fonda. Y claro, el Charles Bronson al principio te lo pintan como este tiene que ser el malo, armónica, Charles Bronson. Y cuando matas, ves el primer plano general, la cara de Henry Fonda, la gente se queda, coño.
Han dado la vuelta.
Sí. Un rollo como Harrison Ford en lo que la verdad se esconde, que hace de malo.
Sí, sí,
que
sí.
Que no te lo esperas.
Pues. Exacto. Sí, sí, un registro es que el tío no tenía ahí.
Hay que revisarla, antes. Hay que revisarla.
No, y eso además es, ya te digo, que de mis imprescindibles.
Sí, sí, no, por supuesto.
Muy bien, pues. Oye, mira qué hora estamos en el filo, nos tenemos que despedir ya. Tenemos que dejarles un poquito de tiempo,
sí,
a nuestros compis.
Hoy acabamos un poquito antes.
Del siguiente programa.
El siguiente programa tiene música en directo y tienen que montar. Entonces, bueno, pues nos hemos quedado con muchas cosas en el tintero. Tendréis que esperar una semana más para saber. Furia ciega, sí.
Hostia, es verdad, Furia ciega, ya se me había olvidado con lo de hasta que llegó su hora, ya se me ha ido, Furia ciega se me ha ido al talón, tío.
Pero además, la semana que viene, como vendrá el invierno, no sabemos si podremos hablar de Furia ciega o no.
Sí, hablaremos solamente de climatología adversa, seguramente. Yo ya lo doy por hecho.
Y de muros de hielo de muchos metros de altura.
Exacto. Muy bien.
Señores.
La semana que viene más, ya sabéis. Chao.
¿Qué vais a ver? Juego de Tronos, ¿no? Pero.
El reestreno de Canal Plus.
Que todo pasará, que todo volverá.